Juan 1:10 dice que el en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a Juan 3:16, un gran versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, es unas palabras muy, son maravillosas porque habla de la intensidad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, bendice estas palabras, danos receptividad. Señor, te agradecemos que somos pecadores salvos por gracia, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y en Mateo 20:28 dice que él vino como propicio por nuestros pecados, a buscarnos. Gracias, Señor, que tú viniste a dar tu vida por nosotros, entregarte por nosotros. Gracias, Señor, porque somos creyentes en ti, tú habitas en nosotros. Te alabamos, Señor. ¿Puede tomar sus asientos? El pastor Alfred, ¿podría venir para aquí por un momento? El pastor Alfred es del país de Liberia. Él es un hombre de Dios. Él está a cargo de 25 iglesias y él va a volver pronto para Liberia. Estamos orando por eso. Le vamos a hacer saber cuándo pasa eso específicamente. Hace años atrás, en una graduación en Liberia, me dieron un regalo de graduación. Fue el mejor regalo de graduación que alguna vez recibí. ¿Sabe qué es? No. Ay, me está matando. Tienes que pararte ahí mientras yo hago esto. Ellos me dijeron, esto es de Liberia. Hubo una guerra de 17 años en este país. Y Dios te liberó muchas veces de la muerte. Y ahora eres un pastor. De hecho, sé que es difícil verlo. Ellos me dijeron, esto destruyó nuestro país, pero esto lo va a traer, lo va a juntar nuevamente. Es una cruz. Es un gran tesoro. Fue algo muy personal para mí. Lo vi esta mañana y dije, voy a traerlo a la iglesia. Nosotros personalmente como ministerio podemos impactar iglesias alrededor del mundo. 72-33% de iglesias de mayor gracia son en villas, en pequeñas aldeas. Tenemos 623 iglesias en 83 países y muchas de ellas son iglesias de villas y aldeas. 3,400 estudiantes de Instituto Bíblico. Sí, voy a hablar nuevamente de misiones porque eso es lo que yo hago. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. ¿Cómo esta iglesia se siente aquí un domingo en la mañana y puede afectar muchos lugares, ya sea Turquía, Rusia o Asia Central o India? Tenemos cientos de iglesias en India, en Nepal, en China. Deberíamos decir sureste de Asia para estar bien, pero al ser parte de esta iglesia, usted dice, soy un miembro en particular de esta iglesia. ¿Cómo por su vida, sus oraciones, su participación y sus ofrendas pueden afectar a mucha gente, impactar y llegar a mucha gente alrededor del mundo? No tome esto muy ligeramente. Venir a la iglesia es importante. y estar involucrado en esta iglesia. Así como vemos en estas tarjetas, el nacimiento de Jesucristo es una temporada muy importante. ¿Cómo el Dios creador se hizo hombre? ¿Qué importante es para el cristianismo? El sábado y el domingo estuvimos hablando con gente en diferentes partes de la ciudad, en las tiendas, en los estacionamientos, como lo hacemos todos los fines de semana al salir al evangelismo. Ustedes están bienvenidos a salir con nosotros de 9 a 11:30 o de 10:15 a las 11:30. Si usted nunca lo ha hecho, venga con alguien y tal vez simplemente no diga nada. Usted puede ir a observar y usted puede estar en oración y simplemente su presencia puede ser maravilloso. Este es un tiempo que es muy personal para el creyente y para la iglesia, porque el enemigo, ¿cuántos de ustedes creen que tenemos un enemigo? Si usted conoce la Biblia y sabe quién es Jesucristo, sabe lo que Él dijo, sabe que tenemos un enemigo y no tenemos miedo de este enemigo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos temor del enemigo porque ya tenemos la victoria de la cruz y Jesucristo está terminando, perfeccionando su obra en nosotros. Y el amor perfecto echa fuera todo temor. Y el Señor quiere ser personal en nuestras vidas. Y esta es una evidencia de lo personal que Dios es. Tal vez usted tiene distintas experiencias en su vida de cómo Dios se hizo personal con usted. En el año 1974, alguien inició un acercamiento hacia mí con el mensaje de salvación. ¿Esos son cuántos? ¿42 años? 74 al 2015, son 42 años. ¿Matemáticos? Pastor Barry, ayúdeme. Y me seguían diciendo, Jesús te ama. Y yo les decía, cállate la boca. Y ellos me lo decían una y otra vez. Y mi respuesta siempre era la misma. Cállate la boca, vete. Pero me di cuenta que después que recibí a Jesucristo, esa persona fue un ángel. Esa persona fue usada por Dios para atraerme a Él. Una muchacha muy pequeña. Tenía colitas y ella me dio un mensaje y estaba tan enojado y fui tan abusivo contra esa persona y le dije, ¿cuántas personas hay en esta facilidad con las que puedes conversar? Y ella me dijo, Dios me envió a usted. Y yo dije, se puso tan mal que yo me tuve que ir de ese lugar. Dejé ese lugar porque esta persona era tan persistente como individuo. Me tuve que ir de mi trabajo. Me tuve que ir de cualquier sitio porque ella no me dejaba en paz. Pero fue una iniciación del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de ustedes ha tenido una iniciación personal de parte de Dios. Y es así como se pudo ser salvo, porque Dios es un Dios personal. Tal vez usted piensa que fue algo abstracto, pero fue algo muy personal. En este pasaje de la iglesia dice que Jesús vino al mundo y hay tres cosas que fueron un no. En Juan 1:5 dice que las tinieblas no entendieron quién fue Dios. Si usted se pregunta por qué la gente es tan antagonista contra el evangelio, ¿por qué? Porque las tinieblas no prevalecieron, no la entiende. Y luego en el verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, ni fue como un misterio. ¿Quién es? ¿Quién es él? Es igual con la iglesia o con los creyentes. A veces se pregunta en el trabajo o en su vecindario, ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué no lo sabe? No quieren saber. Pero hay muchos que sí. Y lo tercero que se dice aquí es que él vino a los suyos, a su propia gente, y los suyos no le recibieron. Las tinieblas no le conocieron, el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hemos nacido por la voluntad del hombre o de la carne, pero por la voluntad de Dios. Y lo siguiente es, que me quiero concentrar en esta palabra, en Juan 1:14. Que el verbo fue hecho carne y habitó, la palabra es tabernáculo, que el verbo fue hecho carne y hizo su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Diga eso, unigénito. Es una palabra muy interesante en inglés. El unigénito quiere decir que Él es el único. Él es el único. En el griego monogenes quiere decir que es el único, es peculiar, es unigénito. Juan 1:14 y primera de Juan 1:9. Lo dije muy rápido, dije cuatro versículos. Juan 1:14, 1:18, 3:16, 3:18 y primera de Juan. Esto explica lo personal que Dios es. ¿Sabe que lo que me impactó hace unos segundos? En Génesis 20, cuando Abraham se le dijo que sacrifique a su hijo Isaac, le dijo, quiero que traigas a tu único hijo, que lo traigas al monte Moría. Y que lo sacrifiques. Y el hijo le pregunta, papá, veo la leña, pero ¿qué hay del sacrificio? Y Abraham le dijo esto, Dios proveerá para sí mismo una oveja. Y él dijo, él mismo está en letras mayúsculas, que Dios proveerá él mismo será el cordero. Y el monte de Moría es el Calvario. Y dice que el ángel del Señor habló desde los cielos, que Dios proveerá él mismo un cordero. El ángel del Señor era el Hijo de Dios, él mismo. Lo que él estaba diciendo, yo seré el cordero, yo seré ese cordero, el sacrificio. Qué personal es Dios, imagínese. Y cómo él quiere identificarse con nosotros en nuestras vidas. Tenemos maravillosos versículos que podemos ver aquí en las Escrituras que reflejan la Navidad. Isaías 9, 6. A nosotros un niño nos ha nacido. ¿Conoce la Biblia? Es el libro de la vida, es eterno. Es el libro que nos muestra que Dios nos ama. En Isaías 9:6, es la Biblia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque un niño nos es nacido, es Emmanuel. Mateos 1:23. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y su nombre será llamado Admirable. Su nombre es Admirable. En el hebreo es Palá. Quiere decir que su nombre será llamado extraordinario, milagroso. Admirable quiere decir milagroso. Consejero quiere decir que Él nos mostrará un propósito personal para su vida y nosotras, y nuestras vidas. Un poderoso Dios, Dios fuerte. Él es mi héroe. No un jugador de fútbol. No ningún actor de Hollywood, ningún héroe ficticio. Él es mi héroe. Hay tantos héroes allá afuera. Hay ceros, no héroes. No. Dios los ama, pero ellos no son mis héroes. nosotros estamos viendo muchos héroes caer, pero Él es el consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Quiere decir que Él es el príncipe de paz. Él tiene planes para nosotros. Él es sobrenatural. Él es extraordinario para mí. Él es mi consejero. Él me guiará en su propósito perfecto. Él es mi héroe. Amén. Enseñe a sus hijos que su héroe sea Cristo, no un artista tonto. Hay gente que cree que puede probar la evolución porque piensan como monos. No, solo bromeo. Tranquilícese, solamente me divierto. Mi héroe es mi padre. El consejero. El príncipe de paz. Él es personal. Y por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? ¿Un ángel? ¿Un profeta? No. A su único hijo. A su único. A su primogénito. A su unigénito. Imagínese. Dios se hizo hombre. Dígalo. Dios se hizo hombre. ¿Eso le ha entrado, ha llegado a su corazón, a su mente? Es sobrenatural, es el consejo de Dios. Es increíble, Dios se hizo hombre para mostrarnos quién Él es. Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre para mostrarnos quién es Dios. Hay gente allá afuera que practica religiosidad y aún cristianos que no saben quién es Dios. Él es Jesucristo. Si el sábado y domingo hay gente que le gusta que les digamos de Jesucristo y otros a otros no les gusta que les prediquemos de Jesucristo. Dicen, quítate de mi cara. Y le digo, no quiero estar en tu cara. Quiero que entre esas palabras en tu mente. ¿Qué es un Alá? ¿Qué es un Budá? ¿Quién es un Papa? ¿Quién es? Por favor. No estoy diciéndolo en una manera derogatoria, pero hay miles de millones de personas que están adorando lo abstracto. Y Satanás hace de la religiosidad algo abstracto para que nuestra Navidad sea algo no personal. A mí me gusta me encanta la comida, especialmente la comida italiana. Cuando era niño me encantaban los regalos y me gustaba recibirlos. Hubieron 7 cosas que yo quería y 2 de ellas no las recibí. Y les dije, mami, ¿cómo es posible? Me gustan los regalos, me gusta la comida, sí, todo eso. Me gustan las canciones, los villancicos, pero si no tenemos cuidado, un día santo puede simplemente hacerse un día feriado. Porque me puedo meter tanto en lo abstracto en la acción de gracias y la Navidad, y me pierdo lo que Dios quiere darme en este periodo, en este tiempo. El enemigo está haciendo lo que puede para distraernos. Y le dije a una persona, ¿qué significa para ti la Navidad? Regalos, muchos regalos. Le dije, yo tengo un regalo para ti que es mejor de los regalos que vas a recibir. Le dije, si Jesucristo es el regalo, Él es el don. Porque gracias sean dadas a Dios por su indescriptible don. Jesucristo es el don, es el regalo para nosotros. 2 jóvenes estaban comiendo sándwiches en su auto y los miré. Le dije, no quiero tu comida. Tengo alimento del que no sabes. ¿De qué hablas? Le dije, hablo del Evangelio de Jesucristo. Estaba con Jen. Un hombre me dijo, yo no voy más a la iglesia porque yo tuve malos tiempos en la iglesia, algo que un pastor hizo, una persona hizo. Y le dije, ¿alguna vez has tenido un mal alimento en un restaurante? ¿Dejaste de comer? ¿Dejaste de comer porque te sirvieron una comida mala? Todo a veces depende de la persona que esté sentada a tu lado. A veces puede haber dificultades con las personas que están sentadas al tu lado. ¿Cuántos años nos conocemos? ¿Como 35 años? Y nunca hemos tenido ni un problema, ¿verdad? No es cierto. Pero yo lo amo. ¿Por qué lo besa en la cabeza? Porque eso es lo que hago. ¿Dejó de comer? No. Pero ha dejado que algo que le sucedió tome lugar de algo personal. Y van a suceder cosas, eventos, circunstancias. Puede haber una prueba o tal vez a alguien le hace daño, pero que esto no le quite su relación personal con Jesucristo y con la iglesia. ¿Está oyendo? Dios vino para mostrarnos quién es Él. Dios quiere que conozcamos quién Él es, que Él vino, Él se hizo hombre, la encarnación. Es increíble. Es extraordinario, es sobrenatural. Oh, y Satanás dice, oh, aquí viene la Navidad. Oh, haz esto, haz lo otro. Tienes que comprar esto y lo otro. Y tengo que ir allá y acá. Y ahí va y va y todo. Después de todo eso, está cansado. Su mente está ansiosa. Me estoy hablando a mí mismo. No, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y de pronto estamos alejados de lo que es personal. Jesucristo mismo, Él vino a revelar quién es Dios y su naturaleza y carácter para que nosotros veamos su gloria. La iglesia debe revelar quién es Jesucristo. Se llama cristianismo, no iglesianismo. Estoy cansado del iglesianismo. Se trata todo de la denominación o de la otra. Pueden haber maravillosas denominaciones, pero no se trata, el cristianismo no se trata de la iglesia solamente. Jesucristo dijo, si yo soy elevado, voy a traer a todos los hombres hacia mí. Él lo hizo todo. Es Jesucristo, se trata de Él. Todo es para Él, por medio de Él y para Él. Y esta es la clave para mi vida, un Dios personal. Dios se hizo hombre. Él se identificó con nosotros para mostrarnos el hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto? ¿Alguna estrella de Hollywood? No. ¿Algún atleta? Sabemos definitivamente que no son los políticos. Lo siento. Eso es en respecto a todos. Él vino a mostrarnos quién es un verdadero hombre, un hombre perfecto. Él podía llorar, Él podía estar preocupado por alguien. Él era personal. Yo me olvido que a veces no estoy en África porque tengo que decir cosas un poco más fuertes. Pero Dios nos mostró quién es el verdadero, perfecto hombre. Mira la vida de Cristo para que veas que es un verdadero, un perfecto ser humano. Me gustan estas tres palabras, digamos estas tres palabras, redención, reconciliación, propiciación, redención. ¿Podrías redimirte tú mismo? ¿Tus buenas obras pueden encargarse de las malas obras? Oh, di $1,000,000 a la iglesia. Oh, eso se va a encargar de todas mis obras malas. No, escucha, yo no me puedo salvar a mí mismo. ¿Te puedes salvar a ti mismo? El bautismo no te puede salvar. ¿Quién en la iglesia te puede salvar? Ir a la iglesia no te puede salvar. Tener un don no te puede salvar. El ir a la iglesia no te salva. ¿Qué nos salva? Nos redimió por su sangre. Personalmente, su sangre es personal para mí. Efesios 1:7, recibiendo redención por medio de su sangre, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Redención. El hombre no se puede redimir a mí mismo. Puede ir a Harvard, puede ir a la luna, puede ir a Marte, puede ir a la profundidad del mar, pero no se puede salvar. Hola, ¿está conmigo? ¿Me puedo salvar a mí mismo? No. El hombre puede cumplir todas esas cosas, hacer todas esas cosas, pero puede terminar seco como un higo. ¿Y qué tal del otro? ¿Te puedes reconciliar a ti mismo con Dios? Hay una pared de partición. Hay una pared. Dios es santo y yo soy pecador. Yo no puedo ser reconciliado a menos que Dios se haga un hombre y pague por mi pecado. Hola. Voy a decirle algo interesante. Dios no te puede reconciliar. El hombre no te puede reconciliar. El único que te puede reconciliar es el Dios hombre. Porque Dios no puede morir, pero alguien tenía que morir. Así que el perfecto Dios se hizo el perfecto hombre. Estoy reconciliado con Dios. Estoy reconciliado con Dios. Hay tanta gente allá afuera que los problemas tienen problemas en todo el mundo. Esta gente con esta gente, guerra. Y la gente busca paz y están buscando en la dirección equivocada. Esto es lo que reconcilia el mundo, la cruz. Hemos sido reconciliados por la sangre de la cruz. De eso se trata la Navidad. Hemos sido reconciliados. Él es el príncipe de paz. ¿Puede decir alabado sea el Señor? Lo tercero es propiciación. Quiere decir que Dios está satisfecho con la sangre del Hijo. ¿Tú crees que puedes satisfacer a Dios? A mucha gente que se han sacrificado y han dado sus vidas. ¿Y sabes qué? No te puedes salvar. No te puedes salvar. La propiciación es maravillosa. Y Dios lo hizo personalmente. Yo veo esas cosas como algo personal. Él me redimió, me reconcilió y Él hizo satisfecha la santidad de Dios por mí. No solamente es algo teológico, pero lo hizo para mí. Estaba pensando en esto. ¿Cuántos de ustedes han estado cerca de un leproso? Jesús, esto era lo que los judíos hacían. Ellos estaban en la calle. ¿Puede ser un leproso? Puede ser, si estás caminando en la calle y ven un leproso y se iban al otro lado de la calle y no solamente se alejaban, pero empezaban a gritarle, impuro, impuro, impuro. Imagínese si ese fuese usted, ¿cómo se sentiría? Oh, Dios mío, horroroso. ¿Pero sabe lo que Jesús hizo? En Juan 17, Él puso su mano en la mano de un leproso. Eso es algo personal, ¿verdad? Él puso su mano en la mano del leproso. Él no le pasó y se cruzó la calle. Ese hombre que estaba casi muerto y el levita pasó y lo miró y dijo, se dio la vuelta. Y luego el sacerdote vio a ese hombre y él también cruzó del otro lado. Pero el samaritano pasó y lo levantó. Curó sus heridas, puso aceite, lo trajo a un lugar para que lo cuidasen. Él dijo, si hay algo más que debo, yo voy a pagar por su cuidado. ¿Qué se llama eso? Identificación, identificación. Jesús, el Evangelio de Lucas se trata de todo eso, es la identificación que tiene Él con nosotros, la mujer con el problema de sangre. Esa mujer que era la prostituta y empezó a lavar los pies de Jesús y la criticaron. Y Él dijo, a la que le es perdonado mucho, ama mucho. El hijo pródigo, ¿qué le llamas a eso? Es algo personal. Lucas 24, Jesús no sabía que estaba allí. Él dijo, Jesús mismo caminó junto a ellos y él dijeron, ¿por qué está tan triste? Oh, porque Jesús de Nazaret, profeta, poderoso en palabra y hecho, pensamos que era él que redimiría a Israel. Sí, dime, ¿qué pasó? Le estaban contando a él lo que pensaron que Jesús haría. Y cuando él abrió las escrituras, él abrió su entendimiento. Ellos se dieron cuenta que era él. Y cuando supieron que era él desapareció de su vista. Cada vez que yo sé quién pienso que sé quién él es, él desaparece para que pueda seguir persiguiéndole. Es un amor personal en la cruz. Hoy día estarás conmigo en el paraíso. En la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es maravilloso. ¿Cuán personal es Dios? Estaba leyendo la epístola de Filemón, de Pablo a Filemón. Él tiene una iglesia en su casa y tiene un sirviente que se llama Onésimo. Y Onésimo le roba. Y Onésimo se escapa a Roma. Y mira, ¿y con quién se encuentra en Roma? Con el apóstol Pablo. Él es salvo y Pablo le escribe una carta a Filemón, pero te lo voy a enviar como un, no solamente como un siervo, pero también como hermano, pero recíbelo como me recibieses a mí, como me, porque ahora hay una relación personal entre Filemón y su siervo, Onésimo. Es increíble. En esa pequeña epístola, hazlo por el amor, hazlo por causa del amor. Dios, Pablo fue personal con Filemón. Él dice, él le dice, tú me debes la vida. Me gustaría usar ese versículo. Soy Pablo. Y quiero que recuerdes, que te acuerdes que yo te guié a Cristo. Es un amor personal. De esto se trata. Es un amor personal de Dios. La gracia personal, misericordia personal de Dios. Un propósito personal de Dios. Mira la vida de Pablo. Hechos capítulo 9 es muy personal, es su conversión. Amén. ¿Están aquí? En el camino a Damasco, él está buscando matar a cristianos y luego es botado de su caballo y aparece una luz brillante y él dice que él oyó la voz de Dios. Pero la gente a su alrededor solamente escucharon un sonido, un ruido. Pero él escuchó una voz y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Su vida empezó con un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y cómo terminó su vida? Ningún hombre estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Al final, de comienzo a fin, no pierda de vista, no pierda la experiencia personal mientras durante estos tiempos en nuestras vidas. Satanás quiere cegarnos. Él quiere que lo hagamos un feriado en vez de un tiempo santo. Y esto no solamente se trata de este tiempo del año. Quiero tener esta camino personal, este caminar personal con Dios. Eso no me hace una persona individua o no sometida, porque esto me trae, me une a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué personal es Dios? Él es un sacerdote para nosotros. Él es el sumo sacerdote misericordioso y personal. Él conoce lo que necesitamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él sabe lo que necesito. Él dice, tu Padre en el cielo conoce lo que necesitas antes de que lo pidas. Yo necesito algo. Yo quiero algo que tú no crees que necesito, pero dámelo, oh Señor. Eso es hacer de Dios. Yo quiero hacer a Dios en mi imagen. Queremos que nosotros ser el alfarero, que Él sea el barro, pero no es así. Pero Dios, porque Dios quiere ser personal. Segunda de Samuel 24, David usa la palabra mi salvador, mi luz, mi roca. 24 veces usa la palabra mi. Lea Segunda de Samuel 24, él usa esa palabra más de 20 veces. ¿Qué era Dios para David? Personal. Era alguien personal. ¿Y sabe qué? A veces, cuando soy impersonal, Dios permite que sucedan cosas. Imagínese que yo no soy personal con Dios y estoy apartado de mi caminar con Dios. Voy a usar ahora Dave Chandler. Yo soy muy personal con Dave. Dios puede permitir que algo pase entre él y yo, porque yo tengo algo personal con él, pero no con Jesús. Pero Dios ha hecho que esto suceda porque Dios quiere tener mi atención. Eso puede suceder con un esposo y esposa, ¿verdad? Oh, sí, eso puede suceder. Ser personal. Apocalipsis 1. Juan, al final de su vida, tenía 98 años en la isla de Patmos, rodeado de tiburones. Nosotros estábamos en Ghana y una vez fui al mercado y vi todos estos tiburones de cabeza de martillo y ellos les pregunté, ¿dónde sacan estos? Del agua de allá. La playa poderosa. Es agua que está al otro lado de su casa. Yo dije, oh. Hace años atrás yo hubiera hecho esto. Me hubiera cortado un poco la pierna para desafiarles un poco a los tiburones. Pero gracias a Dios que Él me redimió. Hubiera sido como una aventura para mí. Hubiera sido una aventura para ver si yo podía atraer a los tiburones y luego pelearme con ellos. Pero no, gracias Señor que tú me salvaste. Qué personal, cuán personal quiere ser Dios con nosotros. Yo, Jonás, yo quiero que tú seas personal con Nínive. Pero Dios quiere que él sea ser personal con Jonás para que él pueda tener una relación personal con Nínive. Estos días deben ser que Dios sea personal. Este tiempo no lo puedo decir suficientes veces. Él se hizo una persona para que Él nos pueda amar personalmente. ¿Cuántas veces dijo Juan que era Él el discípulo al que Dios amó, que amaba? Él no dijo, oh, yo soy judío, soy galileo, soy apóstol, soy un profeta, soy uno de los originales, discípulos originales, soy el escritor de la Biblia. ¿Quieren saber quién soy yo? Yo soy el discípulo que Jesús amó. Esa es mi identidad. Yo le amo, Él me ama. Yo estuve parado en la cruz. Yo fue el que puse mi cabeza sobre su pecho. Yo corrí tras el sepulcro cuando Él resucitó. Yo estuve alejado junto a Pedro yendo a pescar. Yo le seguí. Yo soy el discípulo que Jesús ama. Esta relación con Dios y no me hace algo que me aísla del cuerpo de Cristo, no, porque mi caminar personal con Dios también se engrandece dentro del cuerpo de Cristo, porque podemos ser animados unos a otros, podemos amar a la gente en el cuerpo de Cristo para que puedan recibir algo personal en este tiempo del año. Y eso es lo que toca la vida de una persona. Cuando pienso en las religiones del mundo, ¿qué necesitan? Ellos no necesitan esto, necesitan la cruz. La mayoría de la gente en las religiones, no, a mí no me importa de dónde son las personas, de qué religión, porque Dios no es un Dios personal para ellos, en la religión que estén. Yo una vez conocí en el año 74, él me dijo, ven aquí, este sacerdote. Yo estaba acostumbrado a los sacerdotes italianos que te golpeaban. Este sacerdote me dijo, Steven, sí, padre Barnabas, me dijo, necesitas el Espíritu Santo. ¿Qué quieres decir? Yo voy a la iglesia, estoy en la iglesia. Te estoy ayudando en la capilla donde das comida a los indigentes. Este era un sacerdote nacido de nuevo y Dios lo puso en mi camino. Él tenía esta barba blanca que era muy larga. Y yo decía, ¿quién es este tipo? Y yo le miraba a orar. Él no oraba como otros sacerdotes que había oído. Él decía, Señor, ayúdame, cámbiame, cambia a estas personas en las calles. Y me di cuenta que él tenía un camino, un caminar personal con Dios. Pidámosle al Señor, ayúdanos a caminar así. Trae un Dios personal en tu matrimonio, en tu relación. trae un Dios personal a tu sitio, a tu lugar de trabajo, en tu vecindario, como Dios te guíe. El Evangelio de Dios es tan personal. Amén. ¿Está conmigo? Escuche. En Juan capítulo 1, Él es el Hijo de Dios. En el número 2, el capítulo 2, Él es el Hijo del Hombre. En el 3, es el Divino Maestro para Nicodemos. En 4, Él es el que gana a las almas. En el 5, Él es el médico. En el 7, es el que defiende a los pobres. Resurrección y la vida. La resurrección y la vida en el capítulo 11. En el 13, Él es el sirviente. El 14, Él es el consolador. 15, la vid verdadera. En el 17, el gran intercesor. En el 19, el salvador levantado. 20, el restaurador. Y 21, él es el que restaura al que está perdido. Él es tan único en cada capítulo de Juan. Él es tan personal en cada capítulo de Juan. Y no solamente quiere ser personal en la Biblia, Él quiere ser personal en su vida y personal para mí. No hagamos que esto sea algo abstracto. Señor, pidámosle que Él profundice esta relación con Él. Señor, quiero conocerte. Pablo dijo esto después de ser apóstol por 30 años. ¿Qué dijo? Que pueda conocerle. Yo quiero conocer a Dios y el poder de su resurrección. Yo quiero conocer a Dios. Quiero conocer al Dios de la Biblia. Hay gente que conoce la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Jesús dijo esto. Yo vengo en el volumen de las Escrituras. Hay gente que no. Ustedes saben las palabras, pero no me conocen a mí. Que Dios se mueva en este tiempo del año. Que lo veamos moverse en nuestras vidas. Que Él sea personal. Si nosotros le pedimos, revélame cómo tener esta relación personal contigo para ganar a los perdidos también. El Evangelio es un mensaje de salvación para los que están perdidos. Gracias, Señor. Te damos por un Dios personal. Romanos 5 dice que Dios envió su amor por nosotros, que fue tanto su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó cuando éramos impíos e injustos. Dios fue personal cuando éramos enemigos. Dios es un Dios personal. Él nos cambió. Él nos salvó. Y ahora quiere que caminemos en un caminar personal con Él, en la iglesia, en mis relaciones diarias con Él, recibiendo amor personal, misericordia personal, gracia personal y un propósito personal, poder personal. Y este es el tiempo del año en el que Dios se va a hacer más personal en nuestras vidas. Gracias. Si usted está aquí esta mañana o está mirando esto por la internet y nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, haga esta oración simple. Dígale a Él: Señor, tú derramaste tu propia sangre por mí. Llevaste mis pecados en tu propio cuerpo. Primera de Pedro 2:22. Mis pecados en tu propio cuerpo. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Usted no se está uniendo a una iglesia. Usted se está uniendo a Jesucristo, dejando que Él se una a usted. Si usted está aquí o está en la internet, dígale a Jesucristo: yo quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de lo alto. Quiero ser nacido nuevamente de Dios. Usted no sabe si tiene un día más de vida. Este podría ser su día de salvación. Dígale a Él: Señor, sálvame. Quiero un cielo personal. El cielo va a ser un lugar muy personal. Él dijo: yo voy a prepararles un lugar. Un cielo personal con un Jesús personal. Dígale a Jesús: sálvame. Haga esa oración. Dígale a Jesucristo: sálvame. Gracias. Gracias. una o dos manos allí. Gracias. Él es un Dios personal. Ayúdanos, Señor. Hay 7 billones de personas en el planeta Tierra, y la necesidad más grande es que la gente conozca que Jesucristo les ama. Ayúdanos, Señor, a ser tus embajadores mientras nos preparamos para la comunión. La comunión es una oportunidad para participar con este Dios personal. Si usted es cristiano, nacido de nuevo, usted puede ser nacer de nuevo en este momento y ser partícipe de la comunión. La comunión es un tiempo personal. Nosotros confesamos nuestros pecados a un Dios misericordioso que nos perdona personalmente. Señor, muéstrame. Hay áreas en nuestras vidas que ni siquiera sabemos. Señor, muéstrame en dónde estoy cayendo, en qué áreas de mi vida. Señor, ten misericordia de mí, lávame, hazme nuevo. Como el hombre en Lucas 18, tal vez hay pecados personales, pecados verbales, o pecados de comisión o de omisión. Gracias, Señor, que tu misericordia se regocija sobre el juicio. Gracias, en el nombre de Jesús, amén.